porque media hora
es suficiente.
Hola gente, buenas, buenas, ¿cómo están? Por aquí Isabela Becchionacha, certificada de locución 37374. Y conmigo nuevamente.
Jonathan Lilue, sin certificado de locución, pero acabo de adquirir una máquina del tiempo que nos llevará el día de hoy a un fascinante recorrido por la década de los 80.
Feliz, no sabes lo feliz que estoy, es una década fascinante y de verdad que esa máquina del tiempo me trajo los mejores momentos de mi vida. En esta oportunidad, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en este episodio 30 dedicado a la década de 1980. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, @mediahorasuficiente en Instagram, en TikTok y @1suficiente en Twitter. Bienvenidos.
Y recuerden que si quieren hablar de los años 80, media hora.
Es suficiente.
Isa, ¿cuántos años tenías tú en 1980?
Dos.
¿Dos añitos?
Sí.
O sea, que tú disfrutaste en delay un poco la música de los años 80.
La mejor época. Yo tengo unos recuerdos fascinantes de los años 1980.
Bueno, la música de los 80 tan buena es que tú, terminando la década con 12 años, empezaste a escuchar seguramente mucha de la música que surge en esta década. Porque es que una de las cosas interesantes para mí de los años 80 es que surgen ritmos que se escuchan aún hoy en día y han influenciado cientos de géneros que tenemos actualmente. Incluso el reggaetón debe tener una raíz, la raíz buena, pegada hacia los años 80, y las otras raíces no sé qué se pegaron, pero siguen, están ahí. ¿Cuáles son los géneros que surgen? Surge el New Age con el Euroritmo, el Dance Music, que es como que una evolución del disco. Surge el Hard Rock con bandas como John Bon Jovi, Guns N' Roses y Def Leppard, entre muchas. También hay algo que se llama el género glam, que ahí podemos mencionar a Poison, algunas otras bandas que, bueno, usaban licra, se hacían permanentes, se pintaban los labios, pero era rock, no los confunden, esos eran rockeros de verdad.
¿Cómo sabes que estás hablando de 1980 que dices permanente? Hoy en día es la cirugía capilar.
Exacto, pero y son las antípodas del cabello, ¿no? Una es una cosa de volumen, de broma, y la otra es alisarse como, ¿sí? Alisadito. Surge el heavy metal, aunque venía tratando a empujones de imponerse en los años 70 con bandas como Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath. Es en los 80 donde realmente nos damos cuenta de que surgen estas bandas o se posicionan estas bandas que aún hoy están vigentes. Podemos hablar de Metallica, que acaba de cumplir 35 años, Slayer, Pantera. A veces me emociono cuando veo un muchacho en la calle, tendrá 20 años y tiene una franela de Pantera, y yo digo, todavía hay gente creyente en la buena música.
Sí.
También surge el hip hop, donde uno de sus mayores exponentes, para mí, y hay un documental reciente que trata un poco la historia de ellos, es N.W.A. con el gran Ice Cube, que, bueno, los tipos incursionaron como una tromba en el mundo, imponiendo frases del rap con ritmo de rhythm and blues, y bueno, es uno de los papás del reggaetón y del rhythm and blues moderno. No puedo montarme en DeLorean y despedirme de esta década sin mencionar la consagración de los que por muchos años fueron el rey y la reina del pop. Yo creo que tú sabes de quién estoy hablando.
Madonna y Michael Jackson son los reyes y mira cómo se han mantenido, de verdad que sí.
Yo creo que todavía lo son, y bueno, ya Michael Jackson no nos acompaña en este mundo, pero Madonna se va a notar con la reina Isabel y nos van a despedir a todos en los próximos siglos, y ellas van a quedar sola poblando la tierra. Y ella hoy día sigue siendo la reina del pop, y lo peor no es eso, es que Michael Jackson, ya no estando con nosotros, es el rey del pop,
sí,
indiscutible.
Sí, no sé si es peor o mejor, pero siguen siendo los reyes, de verdad. Es que, y recuerdas que era una época donde todo el mundo quería disfrazarse o vestirse como ellos, porque además que el estilo y la escena que tenían era única. O sea, 8 años, yo quería usar los guantes como Madonna, aunque estaba ridículo, pero yo me sentía a la moda porque yo era como Madonna, ¿no? Oye, pero qué buena música, qué buena época, de verdad, que provoca viajar en el tiempo y quedarse esos 10 años donde fue sin duda la mejor música. En este caso yo creo que te recomiendo los grupos que a mí todavía me fascinan. Hombre G, ¿tú recuerdas Hombre G.
Claro, Sufre Mamón, Devuélveme a mi chica.
Devuélveme a mi chica, que te acuerdas que no podía escuchar Sufre Mamón. Es una grosería, qué horrible esa canción, lo que están diciendo. Y además que en esa época uno grababa en cassette, uno usaba cassette. Hoy en día es muy difícil que un muchacho de 20 años entienda que es un cassette, cuando realmente eso era lo con que nosotros podíamos reproducir nuestra música. Bueno, los Hombres G, Soda Stereo, Mecano, Daniela Romo. ¿Te acuerdas de Celos? ¿Te acuerdas de Daniela Romo?
No. Sé quién es, no me acuerdo de los temas de ella, pero sí recuerdo la artista, por supuesto.
Tenía el cabello por la cintura, un cabello que se está usando hoy en día también. Te das cuenta que la moda es un círculo, todo vuelve. Pero hay un grupo que yo creo que influenció mi vida, no sé, rockera, y yo me quedé con ese grupo y no salí de ahí. Después vino el exorcismo en mi vida de la música urbana que cambió mi...
Sí, bueno, no podemos ser puros hasta el final, dice, no podemos ser puros hasta el final.
Pero yo sigo siendo fiel y no hay nadie que me haga ser infiel al grupo como nada más y nada menos que Zapato 3.
Ah, por supuesto.
¿Quién no se disfrutó Zapato 3 durante la década de 1980 en adelante, que realmente... Ellos surgen dentro de esta etapa de 1980-83, realmente es a finales de los años 80 cuando realmente se hace a conocer en toda Latinoamérica. Zapato 3, fíjate que ellos se unen, los hermanos Segura se unen, pero sobre todo porque ellos quieren sacar un nuevo ritmo, porque en los años 80 estaba de moda la música punk, entonces eran como una música que sonaba en las fiestas, en las parrandas, a través de lo que se llama DJ Hoy, que eran las llamadas minitecas anteriormente. Entonces ellos, rebeldes de esa música, ¿no? Que fíjate que la rebeldía conduce a un buen camino también, es importante, ¿no? Entonces estos muchachos, siendo rebeldes, sacan unos nuevos movimientos llamados los movimientos underground y comienzan a componer una música inspirada en un rock fascinante, porque además que Zapato es un sonido inédito, o sea, de ellos, o sea, no hay como Zapato, tú identificas a Zapato y es único. Ellos, tú los puedes poner en otras bandas de ese mismo género, ese mismo estilo, y Zapato lo identifica. Entonces, bueno, ellos comienzan a reunirse, tuvo sus altibajos y tuvo su momento oscuro donde entran y salen integrantes. Pero ellos, además que es icónico como ellos surgen el nombre, ellos se van al cine y ven una película de los Beatles. En esa película, este Ringo le pregunta, ¿y por qué los Beatles se llaman los Beatles? Es que los Beatles es nada. Los Beatles puede ser, el grupo se puede haber llamado Silla Zapato. Y ellos quedaron pregnados con el nombre.
Está bueno.
Mira, vamos a ponerle Zapato. Y tres, porque siempre decían tres. Y le dejan Zapato 3. De ahí surge el nombre. Zapato para mí es un ícono. Zapato, yo creo que fue mi primera inversión de cassette que compré, que fue el disco de ellos. Bueno, Cápsula para volar, Amo las estrellas, Pantaletas negras. Y fíjate que los nombres hoy en día pueden sonarte, pero eran las canciones perfectas del momento. Era el rock que realmente uno quería, la música alternativa. Que a mí Zapato me encanta. Zapato, mira, Zapato tuvo el privilegio, o no sé si fue una inversa de privilegios de ambas bandas, que es de tocar con Desorden, con Sentimiento Muerto, que eran las bandas que surgieron también en ese momento, pero Zapato yo creo que dejó una marca importante en el rock alternativo, sobre todo en la parte venezolana. Podían haber sido las grandes estrellas y podían haber llegado mucho más allá de fronteras, pero bueno, entre una cosa y otra, realmente creo que el legado que deja Zapato para mí es fundamental. Después de 30, 40 años, cualquier persona te escucha Zapato y te lo identifica, y todas las canciones, cada una de ellas, suena en cualquier playlist, en cualquier radio, y todo el mundo sabe que es Zapato, porque como ellos tienen ese sonido único de ellos. Zapato hoy en media hora nos acompaña, yo estoy feliz que nos acompañe, no sabes cómo me despertó ese sentimiento de Dios mío, era la mejor época, era la mejor música. Después se me metió el diablo, como te digo, me exorcizaron y me vino la música urbana.
Sí, mencionaste muy buenas bandas y bueno, cuando uno menciona bandas venezolanas como Desorden Público, Sentimiento Muerto, ¿cómo no mencionar a Zapato 3? Lo que hablamos de esa preponderancia, esa importancia de la música de los 80, es que hoy día vamos a una reunión, bueno, ya hoy día no podemos ir a reuniones, pero si cuando íbamos a reuniones con amigos, en algún momento tenía que sonar un tema de Zapato 3 y todo el mundo como un resorte.
Sí,
se paraba a cantar los temas de Zapato, me parece impresionante, excelente Zapato 3 y muy buena edición para esta rememoranza de las bandas importantes de los años 80.
Y qué mejor que Zapato, que se presentó en todos los mejores locales de Venezuela, de Caracas, y en todos los festivales habidos y por haber, y zapato era zapato, o sea, zapato no hay como zapato, no hay quien supere a zapato, o sea, yo creo que el zapato se queda como mi zapato, para siempre.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Segura de Zapato 3, un saludo muy especial para Isa y Jonathan, y a su programa Media Hora es Suficiente. Cuídense mucho y a pasarla bien.
Y después de que amamos las estrellas con Zapato 3, hay mucho que decir del cine del 80.
Muchísimo. ¿Verdad?
Pero yo preferí dedicarlo a un género que para mí fue el género no más importante, sino el que más causó impresión en los 80, que fue el género de acción.
Ok.
El cine de acción con gente como Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Tom Cruise, Charles Bronson, porque Charles Bronson tenía ya una trayectoria de 20 años haciendo películas, pero se convierte en el Vengador Anónimo en Dead Witch. Y hoy día mucha gente quisiera convertirse en el Vengador Anónimo y salir a la calle y destruir a los tipos que...
Sin ser identificado.
Sí, destrozan esta sociedad y la policía lo adoraba. Y otro que hizo ese gran cambio al cine de acción fue Clint Eastwood. Uh-huh. ¿Por qué el cine de acción para mí es importante? Primero, porque es un género que no existía per se en los años 70. Existía una temática relativa de acción, pero existe el héroe de acción. Para mí el héroe de acción nace con estos personajes, con Hardy el Sucio, con Charles Bronson, con John McClane, Martin Riggs. Estos son los personajes que para mí generan el cine de acción. Tenemos grandes sagas adicionalmente, que son las que quiero mencionar. Hay millones de películas de acción que son impresionantes. No sé si recuerdas un programa, yo te comenté la de Remo Williams. Bueno, esa la vi yo en los 80 y era una película de acción, pero me quiero enfocar en las sagas de acción sobre todo, pero las sagas importantes que surgen en esta década. ¿Por qué las llamo las grandes sagas? Porque cada una nos dejaron más de 4 películas y las podemos ver todas. O sea, son pocas las películas que uno dice, bueno, no es tan buena, pero la quieres ver. Claro, claro, tenemos que verla. Una de ellas es Volver al Futuro.
Sí, señor.
Que son esas aventuras de Martin McFly y el Dr. Brown, que bueno, hoy estamos con gracias al DeLorean viajando a la década de los 80.
Así es. ¿Tú te acuerdas a qué año fueron en la película Volver al Futuro? ¿Qué año del futuro fueron en la segunda película?
Al 1956, en la primera. En la segunda fueron al 2015. Sí. Pero...
Qué increíble, de verdad. Que
y ya los carros volaban.
Sí, 2015. Esa película la puedes ver en cualquier año, en cualquier década, y sigue siendo increíble, de verdad.
Sí, bueno, tenemos Duro de Matar o La Jungla de Cristal, como se le conoce en España. Siempre tengo estos conflictos con la gente, porque, bueno, en España le ponen a veces otros nombres de los que usamos en Latinoamérica. Y bueno, vemos a John McClane nacer como personaje. Bruce Willis era un actor de televisión y esta es su primera gran película. Y se enfrenta a Hans Gruber y el mini ejército de terroristas en la Torre Nakatomi. Estas palabras uno las menciona y la gente voltea. Eso, estás hablando de Duro de Matar. No importa los años que tenga, sabe de qué estamos hablando.
Sí, sí, sí.
Ya Depredador se hace en los 80 con un consagrado Arnold Schwarzenegger. Alien, que no es una película de acción, pero ha dejado no solo las películas de Alien, sino que adicionalmente nos ha dejado Prometheus. Y para mí una de las cosas bien representativas es Sigourney Weaver, que es la heroína femenina de los años 80. Yo no consigo a otra. Así como Leia lo fue en los 70, más o menos, Sigourney Weaver, o sea, Ripley, es mejor que cualquier tipo en el cine de acción. Sí. Tenemos Cazadores del Arca Perdida, de Steven Spielberg, que creo que viene otra. Harrison Ford creo que cumple 120 años y va a ser de Indy.
Claro, por supuesto, sigue siendo él.
Y Terminator y Arma Mortal no pueden quedarse por fuera de estas grandes sagas que incluso han generado series de televisión. O sea, los 80 tienen mucho más. Yo quise enfocarme en esto para los adictos al cine de acción y no les estoy diciendo nada. Cuando alguien habla de cine de acción, hay que remitirlo a estas películas. De las grandes sagas que ha producido Hollywood, hay que remitirlo a Volver al Futuro. O sea, sí. No hay mucha sorpresa aquí.
En este caso lo comparto contigo, que las películas de acción de esa década fueron no solamente increíbles en toda su producción y la realización, sino que además fue la inclusión de lo que es las máquinas, lo que es los robots, lo que es la la creatividad y la iniciativa de cómo se proyecta una serie o una película dentro de una nueva tecnología que están haciendo, que se está generando, ¿no?
Sí.
Aparte, bueno, tenemos Terminator, no sé si recuerdas que él viene del 2029, nos faltan ocho años para ese año.
Para que Cyberdyne nos domine.
Para que John Connor haga de esto un mejor mundo. Yo creo que en este caso comparto contigo las películas de acción en los años 80. Fíjate que en los años 1984 nace Karate Kid, que es la primera película. Y sigue habiendo el tema de las máquinas.
Está ¡Cobra Kai! Robocop.
Sí. Está también el tema de que está la película de Robocop, que sabes que es en 1987 cuando se crea la película de Robocop. Entonces, bueno, tú vienes de ver Terminator y de repente viene Robocop que va a sustituir a los humanos. Y uno chiquito veía, las máquinas nos van a invadir en cualquier momento.
Sí.
No, pero de verdad que son las mejores películas de los años 80, aparte de las que mencionaste, tenemos Los Cazafantasmas, ¿recuerdas Los Cazafantasmas?
¡Wow!
Eso era, eso era una cosa para un niño, imagínate, para mí en este caso yo con 10, 11 años ver Los Cazafantasmas, además que es un juego de películas de comedia con acción y tú dormías, Dios mío, Los Cazafantasmas van a venir a salvarnos, los fantasmas que vengan en la noche, tú no sabes porque eso generaba, y además que estaban tan bien hechas las películas, o no sé si era el momento o quizás el año con el que uno se desarrolló con esa televisión, que pensabas que todo era genial, o sea, lo que tú veías estaba tan bien hecho que tú lo veías consagrado en una pantallita y te deleitabas con no, que ibas al futuro, ibas al pasado.
Y coincido contigo porque las vemos hoy día,
sí,
a pesar
señor,
de que la tecnología actual, yo la disfruto igual, a veces algunas uno dirá, bueno, sí, este efecto en verdad era... No, no era el mejor,
claro,
pero en general es espectacular.
En el momento lo era, y como siempre he dicho, con lo poco hicieron algo fascinante y algo fabuloso que lo disfruta, y tú lo sigues disfrutando. Bueno, fíjate que está Robocop, ¿te acuerdas de Dirty Dance? Que fue tan famosa esa película y que fue tan polémica, y está en 1987 que uno quería bailar con este señor que es tan bello, tú sabes, uno quería hacer tanta... Yo es con todas las películas que vi, yo me recuerdo y me remonto cuando esta década que yo quería hacer todo lo que pasaba en esa película, yo quería un cazafantasma cerca en mi casa, yo quería un robot cerca en mi casa, duro de matar, y además que bueno, está la película La Sociedad de los Poetas Muertos, que es extraordinaria, y hay una película que a mí me fascina y me fascinó siempre y me sigue fascinando, que es la película Historia Sin Fin.
Sí.
¿Sí? Que es Turn Around.
Las niñas llegaron al liceo esa semana soñando con el perrito blanco.
Sí.
Y todas querían un perrito blanco.
Oye, el soundtrack de esa película es tan bella y es tan extraordinaria que fíjate que nos trasladamos un poco más hacia esta generación, ya hasta estas películas de hoy en día, que la serie Stranger Things la cantan.
Sí.
Y además que está, y la Stranger Things está basado en muchas cosas, los años de 1980. Entonces, los años 80 fueron, yo creo que no sé si los años de oro, pero a platinum, por encima de cualquier metal que valga más que el oro. Sacaban una película, entonces Steven Spielberg sacaba una película y James Cameron quería sacar una mejor. Entonces, es una competencia, ¿sabes? De querer sacar las mejores películas. Pero El Imperio del Sol, ¿te recuerdas esa película?
Claro.
Bellísima.
Bueno, con Christian Bale, niñito, ¿no? Su primera película.
¿Y qué más que E.T.?
Sí, de Steven Spielberg.
De Steven Spielberg. Entonces, o era una competencia que, gracias que existe la competencia, cada película es una mejor que la otra y nosotros que somos los televidentes nos las disfrutamos. E.T. fue una película mágica, una película fascinante que la podemos seguir viendo hoy y tú, quiero seguir viendo E.T. Sí. O sea, E.T. es un ícono para esa década y yo creo que para la siguiente. Pero la verdad que 1980, lo mejor.
Para mí, la prueba de fuego de las películas de los 80 es que yo las veo con mis hijas, que son menores de 12 años, y las disfrutan. Cuando tú dices, bueno, yo la puedo disfrutar ahorita porque la vi cuando niño. Cuando tú ves que esta generación, que está expuesta a una tecnología muy superior y a tramas más complejas, disfrutan las películas, no se puede decir más nada. Pasaron la prueba
del
tiempo.
Sí, señor. Sí, señor.
Es indiscutible.
Y esa valoración se la podemos dar no solamente al director, sino a los actores, a la época, al tiempo, al drama, y más aún cuando esas películas las remontas y las puedes volver a hacer ahorita y siguen siendo tan buenas con ese tema. No había necesidad de tanta violencia como la vemos ahorita, que siguen siendo buenas esa violencia, pero no había necesidad. Estas películas en sí, pero siguen siendo tan buenas así, vírgenes como están, no las daño, porque siguen siendo así. Por eso digo que este viaje en el tiempo de los años 80 a mí me trae mucha felicidad y mucha nostalgia al mismo tiempo, porque creo que fueron las mejores películas que yo pude ver, la mejor música y lo que pude disfrutármelo con esa inocencia y con esa vulnerabilidad de verlo, inspirada en soñar que realmente la película te transmitía algo hermoso. De verdad que no, los años 80 para mí creo que son demasiado importante.
Bueno, espero que hayan escuchado estas películas. Muchos seguro ya las vieron todas, pero bueno, comenten sobre ellas. ¿Cuál de todas les gusta más? ¿Con cuál se sienten más nostálgicos cuando la ven? ¿O con cuál, cuando se les atraviesa en la televisión, ustedes dicen, es imposible que no me siente a verla porque ya me la encontré?
Sí.
Y esta no es una historia sin fin. Vamos llegando al final del programa. Y vamos a hablar de las series de los 80, que también hay millones. Muchas empezaron en los años 70, pero nosotros las descubrimos en los 80. Y para mí, bueno, sí, uno tenía un amigo en la casa que era el televisor, y estos fueron grandes amigos, grandes historias. Yo voy a mencionar cuatro series que, más allá de que me gustaran mucho, me parece son bien icónicas de la época. Una es Miami Vice. No sé si recuerdas a Sonny Crockett y Ricardo Tubbs, ¿no? Impusieron una moda. O sea, todo el mundo quería vestirse como Miami Vice. Tanto así que aún hoy día hay gente que se viste como Miami Vice. O sea, yo he ido a una reunión cuando hace calor en verano, y vamos a una reunión y siempre llega uno de los amigos. Mira, brother, ¿qué pasó? Te volviste en el tiempo. O sea, estás vestido Miami Vice. Zapatos sin media, colores pasteles, la franela con el saco del traje.
Tú dices, estás vestido como Miami Vice y no tienes que explicar. La persona entendió.
Eso, moda, sí. Miami Vice, Sonny Crockett. Tal cual. Música, Sonny Crockett. Moonlighting, que a mí me pareció una serie excelente. Yo la disfruté mucho. Yo me reía muchísimo. Y bueno, después cuando tú ves a Bruce Willis, no dejas de remitirlo a Moonlighting. Sí, está claro. Casado con hijos, que es una serie que, si la van a poner en Netflix o en Hulu, seguramente la generación Copo de Nieve se va a derretir y van a demandar y van a caer en encima. Porque todo lo políticamente incorrecto que podemos imaginar sucede ahí. O sea, pero qué grandiosa serie. Además, que lo que me impresiona es que, a excepción del hijo de Al Bundy, los tres actores han hecho una carrera impresionante en televisión y cine en Estados Unidos. Todavía están vigentes todos los tres. Él hizo algunas cosas, pero no está tan vigente como él. Y la última que quiero mencionar, que yo la veo realmente en los años 90, pero es una serie de los 80, la vi por la televisión por cable, era Cheers, con Ted Dalton, que estaba Woody Harrelson, el casting, George Wendt, Shirley Long, Christy Alley, Kelsey Grammer. Lo impresionante de esta serie era la cantidad de actores de alta factura, los temas tan simpáticos que se hablaban en ese bar, las temáticas importantes, personales, jocosas. Una serie fuera de serie para mí, increíble. Además, que disfruté posteriormente, lo hablaremos en los 90, que es un spin-off que surge de esta serie.
Okay.
Para mí son las cuatro series, no de mis favoritas, hay millones, pero quiero darle connotación a ellas porque tienen cosas bien especiales y todavía se pueden ver en televisión. Ojalá Casado con Hijos la transmitan otra vez, porque quiero ver a más de un muchacho delicado, infartado. Sí.
Pero fíjate, yo te traigo no solamente las que a mí me fascinaban, yo las veía y era para mí un horario especial y único para ver esa serie, nada más que yo creo que eran las mejores en su momento para la edad que yo tenía que la veía. Evidentemente era adolescente y era preadolescente, lo he llamado preadolescente, y lo disfrutaba como en efecto la serie me transmitía, porque era contemporáneo los actores con la edad que yo tenía en ese momento. La primera, y lo voy a decir en el Londres.
Full House. Seguro vas a mencionar Full House. No, te gustó Full House.
Sí, no, Full House. No, pero te voy a decir en el orden en que me gustaba. La primera es Punky Brewster.
Ah, sí, me acuerdo de esa serie.
Yo me vestía como Punky Brewster, qué ridícula, pero yo disfrutaba vestirme como ella.
A veces te lanzas unas combinaciones de Punky Brewster. Sé que no es el momento de decírtelo, pero a veces no lo has dejado.
Bueno, pero yo me siento Punky Brewster a veces, no me importa. Pero fíjate que ella era feliz dentro de toda su adversidad de la vida. Esa niña era feliz, y cómo disfrutaba yo esa serie. Me fascinaba todo lo que pasaba con su padre adoptivo, y fíjate que ella tenía una vida pobre, no pobre económico, no, afectivamente, y ella era feliz. Ponquirusa transmitía felicidad y yo me quería vestir, todos nos queríamos combinar como él. En el orden, Alf.
Ah, genial. Gordon Chongwei.
No, no, no. Alf para mí, para mis hermanas, para nosotros era un momento donde había silencio en el hogar porque íbamos a ver Alf. Algo importante de Alf era, evidentemente, como era, venía un planeta, no sé si te recuerdas el nombre del planeta que venía.
Yo me acuerdo el nombre de Alf, que era Gordon Chongwei. Si hago memoria ahorita, te lo digo, pero...
Ok.
Dilo de una vez.
El planeta que venía Alf era Melmac.
Melmac, correcto.
Entonces ellos comienzan, en las primeras escenas, era un titiritero que lo movía, pero bueno, se dificultó muchísimo. Tuvieron que contratar al húngaro, que es la persona más pequeña en el mundo, para que estuviera dentro de Alf.
Y eso buen dato.
Y eso lo hace que Alf sea humano. Entonces, claro, tú, la familia, Alf era parte de la familia. Alf era Alf. Tú sabes que, ¿te acuerdas que decían que Alf era Marilyn Manson? El hijito de Marilyn Manson. Alf, la número dos. La número tres era casado con hijos también. Esa era mi favorita, porque además que era una locura lo que pasaba dentro de él. Pero bueno,
genial,
sí. Sí, sí, era una locura. La cuarta era Full House, que tú sabes que también hay un review ahorita de Full House, que son las hijas, ¿no? Que son las hijas, sí, que también hacen como un estilo de lo que realmente a él le pasó, que es criar viudo, tienes que crear a tus hijas solas. Es muy linda, y verdad que siempre tratan el tema de la familia como algo importante y los temas que tocan. Y la otra que nos encantaba también en mi casa era La Pequeña Maravilla. ¿Te recuerdas de La Pequeña Maravilla?
Que ella era una robocita, ella era una en robot, cuerpo de niña, sí, me acuerdo.
Sí, sí,
de algunos capítulos.
La Pequeña Vicky.
La Pequeña Vicky, ajá.
O sea, los años 80 para mí tienen algo muy importante, porque yo quería un robot en mi casa como Vicky, ¿sabes? Yo quería tres papás como Full House, yo quería un extraterrestre conmigo, o sea, eran muchas cosas las que yo quería en el momento.
Y el papá de Vicky, que en tu imaginación era Robocop, era Morsi, el de Robocop.
Claro, porque fíjate cómo influye la creación de las computadoras, cómo en esa época estaba el tema tecnológico creciendo y naciendo, porque nace Vicky, nace Robocop, Terminator, todo en un solo momento y una sola década. Sigo con la otra que me gusta, es ¿Quién manda a quién?
Ah, con Tony Danza.
Ay, bello, señor, por Dios.
¿Quién y Alisa Milano, ¿no?
Alisa Milano, Milano era la hija, la hija. Ese señor ama de llaves es lo que yo necesito en mi vida ahorita. O sea, un ama de llaves como él. Era extraordinaria esa serie y era demasiado sano, demasiado sencillo lo que sucedía en esa serie y era tan genial, era tan increíble. Y la última, que es Salvado por la Campana.
Oye, buena serie. En verdad yo la disfruté bastante, sí.
No, no, no. De estos adolescentes, y fíjate que, claro, ellos eran un poquito rebeldes y entonces estaban dentro del colegio y hacían una cantidad de cosas y se salvaban por la campana, pero esa frase quedó en nosotros. Esa frase quedó para siempre. Tú dices algo, perro, me salvé por la campana. Oh, salvado por la campana. Ya es algo, o sea, ya está en el diccionario de los modismos del latino, Salvado por la Campana, a raíz de esta serie. De hecho, fue una de las series que en el horario de Bill Cosby fue más visto, porque fue un récord increíble de programación, de que todo el mundo veía Salvado por la Campana. Era buenísima, a mí me encantaba, y yo quería estudiar también con todos estos adolescentes y querían que fueran mis amigos también. No, de verdad que los 80 se las trae, los 80 se las trae. Estas son, entre muchas series, mis favoritas y en el orden como yo las veía.
Bueno, recuerden comentarnos, seguirnos en nuestras redes, seguir nuestro podcast para seguir disfrutando este contenido. Hoy un día especial, Isa, siempre hacemos estos programas y lo disfrutamos muchísimo. Hablar de estas décadas, hablar de las cosas que, y sobre todo ya llegando a los 80, que es como más personal, lo vivimos en el momento, a mí también me resulta súper agradable.
Es así, y los 80 de verdad que a mí me remontaron en la mejor época donde yo disfruté realmente las buenas películas, la buena música, y bueno, en los 2000 me perdí, me fui por otra vía.
Sí, claro. te acabaste.
Pero puedo dar fe de que realmente en los 80 disfruté de unas buenas películas, disfruté de las mejores series y disfruté de una buena música. Game over. Gracias por escucharnos, gracias por seguir. Hoy, Media Hora Suficiente, tiene el privilegio de estar acompañada de nada más y nada menos que de Zapato 3. Súbala porque ¡amo!
Las estrellas que están en tus ojos. No le damos spoiler del tema, escúchenlo. Chao, Isa.
Gracias, un beso, I love you. Chao, súbala el volumen.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
viajado al fondo de los océanos.